y unidad que se respira entre los 21 miembros de la APEC y otros líderes de países invitados se vio irrumpida por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, cuya trayectoria y distancia sería capaz de alcanzar Estados Unidos. Los mandatarios interrumpieron su reunión para condenar el ensayo de Pyongyang y la desestabilidad que genera en la región. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris convocó una reunión paralela de emergencia con los dirigentes y aliados de Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según afirman funcionarios japoneses, el misil norcoreano voló durante más de 60 minutos antes de impactar en aguas dentro de la zona económica exclusiva de Japón, a unos 200 kilómetros de su costa. Esta prueba llega luego de que Corea del Norte advirtió sobre su desacuerdo con la cooperación militar trilateral generada y reforzada entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Filipinas, Ferdinand Marcos, abordaron durante su primer encuentro oficial disputas territoriales de ambos países en el mar de la China Meridional. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí para analizar los eventos que han ocurrido con mi país de origen en los últimos días, en las últimas horas. Me acompañan en el panel desde Chile el empresario y escritor chileno, vivió muchos años en Venezuela, Juan Legüedé. También desde Caracas nos acompaña el periodista y colega Neomar Hernández, y desde Miami el abogado Edgar Simón Rodríguez. Bueno, quiero comenzar con la capital venezolana, contigo, Neomar, para que me des el panorama de lo que son este movimiento, mejor dicho, lo que es el movimiento para unas primarias. ¿Qué no se está entendiendo o en qué camino van los políticos que ya están listos para escoger a un candidato único para enfrentarse al dictador Nicolás Maduro versus la realidad de muchos, de millones, de centenares de venezolanos que siguen huyendo del país, de cualquier manera, caminando? ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro, un gusto estar acá, y la palabra clave creo que en este caso es desconexión, ¿no? Justamente esas primarias de las que tú hablas, que eventualmente van a lanzar un candidato a una elección supuestamente presidencial en el año 2024, no tiene nada que ver con lo que habitualmente está haciendo la gente al día de hoy en Venezuela. Creo que la gente que se quedó en Venezuela, dentro de lo que me puedo contar, se ha dedicado a vivir. Lamentablemente han apartado el tema de la política y han dejado que simplemente las cosas fluyan. En ese fluir, lamentablemente, Maduro se queda con el control del país, a un punto en el que la semana pasada venimos quizá de la semana más exitosa que ha tenido Maduro en los últimos 2 años en términos internacionales. Un Maduro que estuvo en Egipto y que luego ha enviado delegados a París, y que prácticamente pues ha sido bañado por el mundo, luego de que se decía que era un narcodictador, luego de que se decía que se ofrecía una recompensa desde los Estados Unidos por su cabeza. Maduro ha conseguido que el mundo diga: oye, este sujeto apesta, pero lamentablemente tenemos que calárnoslo, tenemos que lidiar con él. Eso es lo que ha ocurrido, y justamente creo que ese cambio de momento en el que estamos profundiza la llaga que hay en la gente de desconectarse de la política. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Realmente en Caracas, y creo que en buena parte de Venezuela, no hay ninguna motivación electoral, pero tampoco hay una motivación de atender en términos profundos ningún asunto político. La gente simplemente ha dedicado sus esfuerzos y su energía a sobrevivir en Venezuela.
Bueno, una excelente desconexión. ¿Cómo se ve desde Chile, Juan? Cuando además vemos que la comunidad internacional, después de esta reunión en París, donde el presidente Gustavo Petro ha pedido que se levanten todas las sanciones prácticamente y que se quite a Nicolás Maduro del cártel que emitió Homeland Security, que tiene la DEA por cargos de narcotráfico, la DEA siempre le interviene y piden 15 millones por su cabeza. Human Rights Watch, a mediados de semana, ha señalado que no debería levantarse sanciones a violadores de derechos humanos. Pero entonces, en esta desconexión que describe el periodista Neomar Hernández desde Caracas, ¿cómo tú observas la situación de Venezuela?
Sí, bueno, yo coincido 100% con Neomar. Desde Chile, y digamos, preocupado de todo lo que sucede en nuestro continente, uno ve con desesperanza esto que sucede, que vaya a la COP27 de Maduro, ¿cierto? Y todo el mundo lo saluda, por supuesto, Petro, Macron, incluso de Francia, es una vergüenza. Todos lo saludan como si no pasara nada. Y esta semana además aparece una carta firmada por expresidentes de Latinoamérica, en que le dan apoyo al Grupo de Puebla, lo saludan al Grupo de Puebla, entre ellos está Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que fue la que en la defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas, emitió finalmente, después de mucho tiempo, un diagnóstico dramático sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. O sea, estos tipos están dispuestos, los presidentes, los políticos, alquilados por el globalismo, están dispuestos a quemar todas las naves y solo se mueven por conveniencia. Para mí es muy desesperanzador, pero la esperanza en que se recupere el continente, Alejandro.
Desesperanza, como lo describe Juan Leguedé, desconexión, como también lo narra desde Caracas el periodista Neomar Hernández. Edgar Simón Rodríguez, desde el exilio aquí en la Florida, porque si bien en Venezuela los que se quedaron, se tuvieron que quedar, están sobreviviendo, enajenados, no sé si la palabra es exacta, voy a tomar palabras de Neomar, pues tratando de vivir, pero sin importar la política y tampoco sin energía para derrotar o luchar contra esta hegemonía, esta narcotiranía que, al contrario, ha tenido unas grandes victorias y sobre todo la semana pasada. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos dejado de hacer en política por nuestro país y para nuestro país?
Bueno, obviamente que la responsabilidad no cae en una sola persona, sino en todos los venezolanos, ¿no? No solo en la alta dirigencia política, sino en cada uno de los venezolanos. Pero a mí lo que yo lo que estoy viendo, Alejandro, es que me parece increíble cómo la dirigencia política, esta que se está prestando para el tema de las primarias, va como una especie de piñata cuando la rompen y que salen los niños y pierden todo tipo de orden y se lanzan a ver qué es lo que agarran ahí. O sea, se les olvida la dirigencia política todo lo que han dicho durante todos estos años con relación a la ilegitimidad, no solo de Maduro, la usurpación que hace de los poderes públicos en Venezuela, sino a las condiciones que hay electorales. O sea, ¿acaso hay una diferencia? ¿Va a haber alguna diferencia en el 2024 con las condiciones electorales del 2018, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional Constituyente convocó las elecciones en donde ninguno de los países aliados del interinato en ese momento lo reconocieron, ni la propia dirigencia política? Yo no veo ningún cambio. Entonces, lo veo concentrado en el tema de ver cómo se van a organizar para las primarias, pero no cómo van a ser las condiciones de las elecciones en el 2024, que no hay ningún tipo de garantía. Y por otra parte, también me preocupa que a nivel internacional, que por un lado tenemos el escenario de la Corte Penal Internacional, donde ahí no se puede, bajo ningún tipo de negociación, llámese en México o en otro lugar, dejar de investigar los delitos de lesa humanidad, porque eso no está sometido a indultos ni amnistías de ningún tipo. Pero por otro lado tenemos entonces gobiernos como el de los Estados Unidos, que entonces están, digamos, facilitando ciertas cosas en esa narrativa de volver a darle una vocería internacional a Nicolás Maduro. Y eso es preocupante, ¿no?
Bueno, una preocupación, Neomar, que me gustaría preguntarte realmente qué va a pasar si nos ponemos en el escenario 2024. Hay las elecciones. El año que viene escogen al candidato X. Llámese como se llame, porque como decía Edgar, están prácticamente todos en ese festín electoral. ¿Qué cambiará para ustedes en cuanto a servicios, en cuanto a internet, en cuanto a censura, en cuanto a todos aquellos problemas que el régimen ha ido aplastando, ha ido conquistando para evitar que el venezolano opositor alce la voz dentro y que se escuche también fuera del país?
Bueno, puede cambiar poco o nada, ¿no? Hay gente que dice que Maduro está efectivamente haciendo un cambio profundo de modelo, que este es otro chavismo. Y aunque uno puede suscribir en alguna medida que, por supuesto, que Maduro no mantiene el mismo discurso que mantenía cuando llegó al poder en el año 12, en el año 13, en medio de la enfermedad de Chávez, no podemos decir que este es un Maduro que va a ampliar libertades. Todo lo contrario, o sea, aquí estamos hablando de un Maduro que sigue teniendo más de 200 presos políticos. Aquí estamos hablando de un Maduro que controla todos los medios de comunicación. Aquí estamos hablando de un Maduro cuyo poder real descansa internamente, al menos en Venezuela, en el control del aparato represivo y el aparato militar de el Estado venezolano. O sea, estamos hablando de un Maduro que prácticamente ha ido como a una fiesta de carnaval a disfrazarse, se cambió la cobertura, el envoltorio, se ha vendido ante el mundo como un tipo que económicamente puede hacer algunos cambios, incluso desde el punto de vista, a mi modo de ver, erróneo, desde la percepción internacional que hay, que es de que está liberalizando la economía, simplemente ha dejado de perseguir en alguna medida algunos comerciantes, ha dejado colar el tema del uso del dólar como moneda en Venezuela, suplantando incluso a nuestra moneda oficial, que es el Bolívar, pero en el fondo sigue siendo, incluso desde el punto de vista económico, un chavismo absolutamente improductivo desde el punto de vista de la creación de riqueza, de lo que debe ser un país o una economía medianamente sano, ¿no? Entonces, esta envoltura, esa envoltura y nada más. Maduro sigue siendo el mismo, el chavismo sigue obedeciendo a un patrón semi-totalitario, el chavismo sigue teniendo grandes dotes de autoritarismo, y en ese sentido no puede cambiar nada. Y lo mismo se plantea, Alejandro, para el tema de la elección, o la supuesta elección, porque eso para mí no es una elección. No hay ninguna esperanza o no se ve nada en el futuro que te permita a ti pensar que va a haber condiciones distintas para el propio acto electoral. O sea, esa elección va a tener la misma sugestión desde el punto de vista de grupos armados, va a haber las mismas dudas con respecto a las máquinas de votación, va a haber las mismas dudas con respecto al propio organismo de las elecciones, que es el CNE, y va a haber el mismo tipo de persecución que hay incluso contra los candidatos. Que, por cierto, esos que están en las primarias, por lo menos la mitad de ellos están inhabilitados por el propio régimen de Maduro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una fantasía.
¿De qué se está hablando, Juan Legüe, de verdad? Poniéndonos, como le dije a Neomar, en 2024, ¿qué esperamos para Venezuela y para la región?
Bueno, digamos, lo que están preparando es una farsa de elecciones. Los países totalitarios hacen muchas elecciones. El pueblo vota, ¿no es cierto?, y no elige. Ellos eligen, digamos, cuáles van a ser los candidatos, ellos manejan las votaciones, y ya podemos anticipar de que va a ganar el gobierno. O sea, dadas las condiciones prevalecientes, y dado que no van a cambiar, y dado que ellos van a manejar el conteo de los votos, yo diría que la oposición, por mucho que se prepare, y por mucho que tenga el favor popular, no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder, ninguna. Y va a seguir gobernando Maduro, o quien ellos pongan para seguir gobernando. Yo no le veo ninguna posibilidad a la oposición venezolana, dentro de la cual, dentro de la oposición, hay mucha parte de la oposición que es falsaria, que está vendida al régimen. O sea, yo creo que Maduro ha conseguido domesticar a los venezolanos, la parte productiva ha muerto, es un país muy improductivo, el gobierno se mantiene con negocios ilícitos, y yo veo el futuro muy oscuro. O sea, ha acostumbrado a los venezolanos a vivir en un nivel de pobreza, y queda la gente que está dispuesta a luchar, como Neomar, como otros, pero la gente, digamos, la típica clase media que produce los países, se fue y se va a terminar de ahí.
Ahora, pero fíjate, Juan, te reitero la pregunta, tú viste desde Chile, conoces a Venezuela, conoces el gobierno de Boric, el anterior a Michelle Bachelet, conoces un poco de esto. Además, como empresario, cuando tú dices que es una Venezuela improductiva, tú lo sabes, tuviste negocio muchos años allí. Sí, pero no solo para Venezuela, te pregunto a ti entonces qué va a pasar en Chile 2024, escenario. Estamos hipotéticamente analizando qué va a pasar cuando Maduro nuevamente conquiste, la oposición haya hecho quizá el papel más ridículo de su historia política. Pero entonces con Chile, con Argentina, con Colombia, Brasil, que son aliados de Maduro, cuando lo señala incluso de terrorismo, y esa misma pregunta se la voy a hacer más adelante a ella, de trasiego de drogas, que va a ser un patio para todos sus negocios irregulares, incluso las alianzas con el terrorismo. ¿Cómo vamos a estar? Porque en Venezuela hay 20 millones que quizás no se han ido, pero una buena parte quizás asuma irse porque adentro no va a haber nada. ¿Cómo sobrevivir?
Bueno, Chile ha tenido hasta ahora cierta solidez como la estructura principal, ¿no? Ha aguantado por la constitución que tenemos y ha aguantado por el modelo que tenemos. O sea, se produjo en Chile una cantidad de riqueza, pero se está dilapidando. El futuro bajo el gobierno de Boric es muy negro. La situación financiera, la situación económica de los chilenos empeora día a día, y el gobierno es incapaz de realizar gestiones o proyectos que lleven a producir riqueza, sino solamente a repartir. Es el típico cuadro de los gobiernos socialistas que dilapidan lo que han hecho los gobiernos, llamemos, de derecha o capitalistas. Yo veo muy mal y muy, muy triste el futuro de los chilenos. Se ha empobrecido el país, se está empobreciendo a alta velocidad la inflación. Yo creo que el próximo año va a llegar al 20 o al 25%. Cosa inédita en Chile no había inflación hacía 25 años. Teníamos cero inflación. Y todo se está haciendo mal, el país por malas políticas. El gobierno Piñera fue pésimo y el gobierno de Bachelet II fue desastroso. Ahí empezó la caída de Chile. El país está totalmente polarizado y yo te digo, Alejandro, que si en Chile no hay eventos de baja probabilidad pero de alto impacto que impida que esto siga empeorando al nivel que va, la velocidad que va, Chile se va a enfrentar a la posibilidad de una confrontación social, llamémosle una guerra civil, en un plazo que no sabemos cuál puede ser, pero que vamos hacia allá. Chile va en dirección de colisión de una guerra civil. Es dramático lo que hay acá.
Sí, y es en Argentina, y es en Perú, es en Bolivia. Edgar, fíjate, el mapa de nuestro continente pintado de rojo, rojo comunista. ¿Cuál es la perspectiva de tener alguna lucecita, sobre todo para los ciudadanos de a pie, los que quieren vivir, los que quieren tener agua, los que quieren tener trabajo, el futuro? ¿Cómo lo ves?
Bueno, desde el punto de vista, empezando por el aspecto internacional, ayer tuvimos la noticia, ¿no? El 15 de noviembre de la nueva postulación de presidente Trump a las elecciones en el año 2024, ¿no? Yo creo que esto, bueno, desde el punto de vista de Venezuela, lo primero que va a surgir, ya lo he dicho por ahí de manera escrita, es que Maduro se tome como una prioridad adelantar las elecciones. Obviamente, porque sabes que en la coyuntura actual, de aquí al 2024, antes de esas elecciones, tienen las cosas a su favor. Tienen un apoyo, bueno, imagínate ahorita con Colombia, Brasil, todo el foro de Sao Paulo que ha venido consiguiendo su objetivo, y que ese panorama cambiaría radicalmente, por lo menos desde el punto de vista de la facilitación de negociaciones o de ciertos apoyos por parte de los Estados Unidos en caso de que ganara el presidente Trump. Entonces, sabemos cómo fue radical el presidente Trump con relación a la línea de las sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, vemos eso, vemos que ahí que va a haber un adelanto de elecciones con, entre otras motivaciones, esa será una. Pero a nivel de la región, bueno, como dicen los otros entrevistados, también es un panorama bien, bien oscuro, ¿no? O sea, ya se ha conformado todo un bloque. Y un bloque que además está presionando en los otros escenarios, o sea, incluso en Europa, en el Parlamento Europeo, para el levantamiento de las sanciones también al régimen de Nicolás Maduro. Y vemos cómo Gustavo Petro está haciendo las veces de canciller, como lo hizo en su momento Rodríguez Zapatero, se ha convertido también en un canciller a favor del régimen de Nicolás Maduro. Y todo va encaminado a una relegitimación de Maduro en el poder y, por supuesto, a una consolidación de esas alianzas de la izquierda en toda la región.
Neomar, asumamos que esto que está mencionando Edgar Simón, el lanzamiento de la candidatura de Donald Trump, que tuvo una línea para algunos dura, para otros infructuosa frente a lo que fue el régimen de Nicolás Maduro, pero que se convierte en el nuevo presidente. Pero pareciera que va a ser un presidente, al igual si repite Biden, si decide mantener su postulación, pareciera que son gobiernos, la primera nación del mundo, pero sola, porque todos los países van alineados en esta agrupación. Entonces, ¿de qué serviría una línea más dura de Estados Unidos contra Venezuela?
Serviría al menos de foco de resistencia, porque en efecto la región se ha pintado de rojo y yo creo que hay una movida andando que es muy peligrosa, que es de alguna manera convertir a Gustavo Petro en el nuevo Hugo Chávez del continente. Y digo Petro porque ya no estamos hablando de un proyecto que creo que murió al nacer, que fue el de Boric en Chile. Con Boric, digamos que accede al poder una nueva izquierda, que es una izquierda deconstruida, posmoderna, donde, bueno, Boric incluso sobrepasa el típico discurso de la izquierda latinoamericana, que era el de oprimidos y opresores en base al tema económico, y se va a pues toda esta baratija ideológica que está barajando la izquierda a nivel mundial, que es el tema de los géneros, que es el tema de el tema racial, incluso ahora también, y eso lo estamos viendo muy claramente en los Estados Unidos. Entonces, Boric es una expresión de eso, pero Boric, a final de cuentas, se termina convirtiendo en un personaje que no puede ser, él lo sobrepasa la situación, no puede ser el líder de esta nueva izquierda, que es la vieja izquierda del Foro de Sao Paulo, es la misma de toda la vida. Petro, un poco más astuto, un poco más corrido en este tipo de eventos, bueno, se termina convirtiendo entonces, o quiere convertirse, porque todavía no, pero está haciendo puntos para ello, en el nuevo Hugo Chávez. Y, por cierto, siendo el representante de esa izquierda que incluso puede entenderse con quienes están gobernando al día de hoy en los Estados Unidos, que lamentablemente pues tienen esa línea de opinión que tienen ahorita con América, que es prácticamente de entregar, de claudicar, de no confrontar. Volviendo a tu pregunta, un gobierno de Trump o de Santis o de cualquier líder republicano en teoría plantea por lo menos un cambio en este sentido, o cree uno que va a plantear un cambio en términos de por lo menos generar un foco de resistencia, porque pareciera que estamos en tiempos de cesión, estamos en tiempos de entregar, y eso es muy lamentable.
Tan lamentable como la hipocresía mundial, que a veces, y esto es una opinión también personal, no sé si la compartes, Juan, te la digo para escuchar tu opinión. Frente a lo que pasa en el mundo, la miseria a la que están siendo sometidos millones de ciudadanos, no solo en América, sino en el planeta Tierra, vemos este Mundial de Fútbol Qatar y sabemos que hay una guerra pues planteada desde hace meses, que nos está afectando todo el planeta, de Rusia con su invasión a Ucrania. Y los líderes del fútbol, de la FIFA, agrupados en la FIFA, pues le piden que haya un alto al fuego durante el Mundial. Entonces, cuando yo leí aquella noticia, yo digo, ok, es más importante un juego, la distracción, que realmente el padecimiento, el sufrimiento de un pueblo o de los pueblos. ¿Qué dice, Juan?
¿Sabes lo que ocurre, Alejandro? Que lo que hay en el mundo, en Occidente, es un tsunami de globalismo que tiene una serie de agendas. En Occidente han validado la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, que se ha convertido en un ente político, ¿no es cierto? Quiere ser hegemónico, y lo están tratando de imponer en todos los países, y la impresión que produce es que tanto los gobernantes de Europa como los gobernantes que hay en Sudamérica y Centroamérica, muchos de ellos son verdaderos políticos alquilados por el globalismo. El globalismo lo que quiere, que son los grandes poderes, es el deep state norteamericano, ahí está, yo diría el corazón del asunto, lo han sido por muchos años, tienen una oficina en Ginebra y tienen también una sede en Naciones Unidas, están todos unidos. Entonces se ha producido la curiosa tragedia que el crimen organizado del Foro de Sao Paulo se ha asociado en alguna forma con el globalismo porque tiene un objetivo común, que es totalitarismo. Y el globalismo lo que quiere es disminuir la población, ¿no es cierto?, de forma dramática. Por eso que ellos tienen la agenda de género, digamos, y sin entrar en la cosa valórica, matrimonios monoparentales, que no tengas hijos, aborto, eutanasia, digamos, destruir la identidad de los seres humanos. O sea, fuera de estos conflictos políticos internos de los países, está esta agenda que va por encima, pero que tiene mucho poder. Entonces no me extraña que Maduro se converse con Macron, que converse con gobernantes europeos, que converse con Biden.
Edgar, fíjate que oyendo esto y viniendo nuevamente a nuestro continente, Neomar dijo algo que me dejó pensando, ¿no? La figura de Petro usada como lo que fue y representó Hugo Chávez Frías en una época, porque entonces la izquierda necesita estos liderazgos pomposos para seguir su avance en la agenda que describía Juan Leguede. ¿Coincide con Neomar en este aspecto en lo que se ha convertido Gustavo Petro o lo que quieren convertirlo?
Sí, totalmente, Alejandro. Incluso yo vi que eso venía en camino antes de que él ganara la presidencia, ¿no? Él estaba, incluso los socios políticos de él en la región tenían esa expectativa, de ahí la importancia para el Foro del Sao Paulo que se tomara Colombia.
Pues te felicito y les doy las gracias a los tres, a Juan, a Neomar y a Edgar Simón por haberme acompañado en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, los que nos sintonizan.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible.